Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tiempo ya para la información local y provincial, deportivamente hablando, aquí en la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folquero, es que hacemos posible este tiempo de radio, ya sabéis, en cualquier formato de la cadena COPE hasta las 3:30, y a partir de ese momento seguiremos en el 97.1 y también en cualquier parte del mundo a través de www.cope.es/directos/Almería o, por ejemplo, también en la aplicación de Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Almería. Hoy hablaremos mucho de psicología, porque que un equipo, por ejemplo, pierda todos los partidos pues por 5-0, por 2-5, como perdió el otro día la Unión Deportiva de Almería, pues puede parecer que, o puede ser que, pues que es muy inferior al rival. Pero claro, uno mira las estadísticas y ve que el equipo, ya lo decíamos, lleva 96 remates a puerta para tan solo 6 goles. Nadie en el continente europeo, en las principales ligas, ha rematado tanto como la Unión Deportiva Almería, y eso quiere decir pues que se generan ocasiones, pero nada, que cada ocasión que se tiene pues se ahonda todavía más en lo ya frágil que se tiene la mente después de la temporada pasada, en donde pues el Almería hizo unos números nefastos en primera y bajó a segunda división. Y como solamente Nico Melamed ha llegado, y por ejemplo Rachat, el jugador que este categoría juvenil, que está en el filial y que fue el otro día titular, pues tienen dinámica más o menos diferente. Nico Melamed ascendió con el Español, Rachat, por ejemplo, aunque tuvo minutos con el primer equipo, pero ascendió con el filial de tercera a segunda ref. Quizás sea casualidad que Nico Melamed lleva 2 goles, que Rachat el otro día fue elogiado incluso hasta por el propio Rubi, después del partido que hizo primero como titular, como extremo derecho, él es zurdo. Pero como decimos, hoy queremos pararnos, reflexionar, no para esconder nada, sino porque los jugadores están ahí, tienen todavía el déficit muy gordo de la temporada pasada. Y el equipo, pues este comienzo de temporada daba la sensación de que en Tenerife pues se habían revertido esa situación. Después del buen partido contra el Sporting, alguno achacaba pues eso, a la mala suerte, el empate a 1. Pero da la sensación, después de lo de Elda y después del otro día contra el conjunto de el partido que se perdió contra el Castellón, pues que todavía se está ahondando mucho más en el aspecto negativo. Y eso también, pues por ejemplo, escuchamos a Rachat, quien habla precisamente pues que hay que trabajar, se trabaja los remates en los entrenamientos, pero también hay que trabajar otras cosas.
Tratamos de bajar pulsaciones, pensar bien en frío e intentar revertir la situación. Siempre he pensado que sí se debe trabajar, pero es que yo lo trabajo, lo estamos trabajando, y es que hay veces que sale o no sale. Es decir, es suerte o que a lo mejor no entran y después van a entrar todas. Pero lo más importante es seguir teniendo esas ocasiones y tener esa constancia en ataque, y que al final, tarde o temprano, si Dios quiere, llegar a los goles.
Pues se espera que sea más pronto que tarde que lleguen esos goles a favor de la Unión Deportiva Almería. El próximo domingo, 9 de la noche, contra el Eibar, uno de los equipos que está en la parte más alta de la clasificación, de los 3 que comparten el liderato con 11 puntos, 6 más que la Unión Deportiva Almería, que ahora mismo pues tiene que pensar en sí mismo más que pensar en los rivales. Así que vamos a llamar hoy, además también de algunos de nuestros analistas, hoy vamos a tener a Guille Pérez, al psicólogo deportivo, también ex jugador de fútbol sala, que imparte charlas con esa psicología deportiva, que la temporada pasada estuvo con nosotros, y este año, con algún que otro trabajo que también tiene más, pues lo hemos querido llamar hoy para que esté con nosotros y nos dé alguna de las claves que se pueden utilizar para ese cambio de mentalidad. No ya por hecho de saber rematar mejor a puerta, sino porque cada ocasión que se tenga, y a lo mejor no se acierte, no sea incluso hasta más negativo a nivel psicológico. Y también hablaremos del Rally Costa de Almería antes de que nuestro cierre, como siempre, con Paco Venegas. Pero recuerdo que hoy es miércoles, así que llega Raúl Piñeiro en unos instantes para hablar de rojiblancos por el mundo. ¿De quién hablará hoy? En unos instantes, seguimos en el 97.1 y en www.cope.es/directos/Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y también hablaremos hoy del Polideportivo Ejido, porque después de la victoria la primera temporada, la pasada jornada del conjunto ejidense, hoy esta mañana ha hablado el propietario, el presidente Mateo Martín, una extensísima rueda de prensa, como las que suele dar Mateo Martín, el propietario del conjunto ejidense, así que también nos iremos hasta el poniente para escuchar lo más interesante que ha dicho el presidente del Polideportivo Ejido. Pero os recuerdo que hoy es miércoles, que hoy hay jornada incluso hasta de Primera División y también hay Champions. Por lo tanto, hoy hay tiempo de juego.
Apasionante.
Se le está empujando por detrás como no penalti.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
Uno, dos, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este miércoles la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, PSG Girona.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:31 PM, hoy día descansado, jornada de descanso de la Unión Deportiva Almería. Alguien puede decir, bueno, después de perder 2-5 el partido el domingo a las 9 de la noche contra el Eibar, es lo que está estipulado, no ya en el vestuario de la Unión Deportiva Almería, sino a nivel de contrato de AFE, que cada equipo tiene que descansar en la semana un día y medio. Si no se descansa en esa semana, pues el día y medio se acumula, por ejemplo, a la semana siguiente. El partido terminó el lunes por la noche, a las 10:30 más o menos. Ayer tuvieron jornada de recuperación y hoy es jornada de descanso. Para mañana ya se espera que Leo Batistao se incorpora al resto de sus compañeros. El entrenamiento del domingo por la mañana tuvo unas pequeñas molestias que aconsejaron, según dijo Rubi, no ponerlo ni tan siquiera en la convocatoria. Y veremos también si los problemas físicos y los problemas, entre comillas, que dijo Rubi de Radovan hoy, pues ya también se han solucionado y puedan estar los dos disponibles de cara al encuentro del domingo. Pero nos quedamos, antes de hablar con Guille Pérez, pues con Rachat, con el jugador que debutaba, al menos como titular, en esta temporada con la Unión Deportiva Almería, jugando en una posición quizás un tanto extraña. Él es zurdo, es un delantero, pero últimamente está jugando más en banda. Fue de lo poco destacado de la Almería, de lo poco que destacó Rubi en la rueda de prensa posterior al partido. Y de Rachat, pues vamos a escuchar, ¿no? Lo hemos escuchado en titulares, ese mensaje claro, pero después de la derrota 2-5, ayer hubo entrenamiento, ayer hubo reflexión también por parte de los jugadores. ¿Y con qué mensaje quiere salir el vestuario?
Bueno, pues lo primero de todo, se han comentado los errores y que debemos de mejorar nuestra moral, que tenemos que hacer cabeza fría, levantar la cabeza y seguir para adelante y al final buscar una victoria con toda la fuerza, con muchas ganas, toda esta rabia que tenemos ahora por perder este partido, utilizarla para bien, para el próximo partido contra el Eibar y sacar una victoria y celebrarlo aquí con la afición.
¿Y cuándo le comunica a Rubi que iba a ser titular contra el conjunto del Castellón?
Pues la charla que hemos tenido previa a llegar al estadio. En general, que sea como soy, que como entreno y que vaya a tope a por todo.
¿Y cómo es Rachat en el campo? Porque el otro día, por ejemplo, lo vieron prácticamente 12.000 espectadores como titular, los que estuvieron en el Uy Almería Stadium. Otros lo han visto muchos en el filial, pero como hay poca presencia de público, pues no cabe mucho más en el anexo en sus partidos. Pues, ¿cómo es como jugador?
Lo doy todo al 100%, intento ayudar al equipo, intento entrenar bien, que para que cuando me llegue la oportunidad pueda intentar aportar al equipo con gol, asistencia, buen trabajo. Al final pues me he acostumbrado a jugar en banda también, ya lo venía haciendo desde hace tiempo, y bueno, pues donde pueda aportar al equipo, que pues en la posición que sea.
Y el domingo a las 9 de la noche, un partido que puede parecer de perogrullo, puede parecer una frase hecha de estas de típicas del fútbol, pero para la moral de la Unión Deportiva de Almería, para el equipo y para la afición, el partido contra el Eibar es muy, muy importante.
Tenemos que revertir la situación, mejorar, y creo que hacer una victoria contra el Eibar, eso ayudaría bastante. Tenemos que buscar una victoria para reivindicarnos y sentirnos bien con nuestra afición, y que se lo debemos.
3:35, seguimos hablando, como no, de la Unión Deportiva Almería. Enseguida llamamos a nuestro psicólogo deportivo de cabecera, Guille Pérez.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Una cosa es volver al trabajo. Y otra muy distinta, volver al trabajo en tu nuevo Nissan Qashqai híbrido.
¡Sí!
Y es que solo hasta fin de mes tienes el nuevo Nissan Qashqai híbrido desde 25.900 euros. Llévate el sublíder del mercado, híbrido y con un diseño renovado, ahora también con hasta 10 años de garantía Nissan Plus. Ven a probarlo a Nissan Sirsa, tu concesionario de confianza en Almería. Te esperamos en Huércal, El Ejido, Vera y Roquetas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería en el tramo de la tarde. Ya sabéis, desde las 3 hasta las 7 de la tarde, 3:25-4, el tiempo de deporte local y provincial aquí en esta sintonía. Y hablamos de la Unión Deportiva de Almería, seguimos hablando del conjunto rojiblanco, y uno mira la clasificación, ve que está cerca ya de los puestos de descenso, está con 5 puntos, uno por encima de la zona baja de la clasificación. Uno mira que en goles encajados es el equipo que más goles ha encajado, 9, pero es que más de la mitad solamente en un partido, en apenas 50 minutos, los que encajó el Almería contra el Castellón el pasado lunes. Pero uno mira otras estadísticas y ve que el conjunto rojiblanco ha lanzado a puerta o ha rematado 96 veces. De esas, tan solo 26 entre los tres palos. Y de esas, solamente 6 han acabado en gol. Y eso que 2 han sido desde el punto de penalti. Así que, y cada ocasión que se pierde, ya lo decimos quizás recordando la temporada pasada, pues el Almería, ya digo que cada ocasión que se tiene y que se falla, es casi como si la ocasión la hubiese tenido el rival y que el UI lo hubiese puesto en el cuerpo, el miedo, en el cuerpo del propio conjunto rojiblanco. Así que tanto se está hablando de qué tiene que hacer, si es tema psicológico, pues nada mejor que convocar hoy a nuestro psicólogo deportivo de cabecera, a Guille Pérez. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Con todos estos datos, ¿cómo se puede trabajar? Casi te puedo preguntar, como psicólogo deportivo, pero también como entrenador y también como jugador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegra mucho y es un placer volver a estar aquí contigo. Y bueno, y reflexionando también a la hora de analizar, ¿no?, esa situación de la Unión Deportiva Almería que me comentabas, y bueno, con especialmente esa gran cantidad de remates, 96 en total me comentaba, y esos 6 goles a favor, y bueno, y un poco esa sensación, ¿no?, de que cada fallo es un puñal en la confianza de los chicos, del club, incluso de todo aficionado. Y atendiendo un poco a esas posibles tesituras que me planteaban, ¿no?, de qué puede hacer un jugador para romper esa racha. No solo el tema del jugador, que puede hacer también el entrenador, y también si necesitarían una ayuda de un profesional de la psicología del deporte para aprender o mejorar esos remates para que entren. Yo creo que aquí podríamos engranar esas 3 preguntas en una sola. Es decir, evidentemente, desde la psicología deportiva podríamos ayudar y a complementar el gran trabajo que sin duda creo y estoy convencido que desde el cuerpo técnico, con Rubi y todo su equipo, estarán haciendo con los chicos, que no me cabe duda, y donde realmente podríamos contribuir a complementar a la hora de pulir ciertos detalles.
¿Y cómo son esos detalles? Si te parece, los desgranamos.
A la hora de adquirir y tomar mayor conciencia, en este caso para que los propios jugadores puedan ser cada vez más exhaustivos, más específicos, desgranando todos los detalles de cada acción, en cada finalización que tuvieran, para que su porcentaje de eficacia fuera mayor. Es decir, en este sentido, tenemos que ser muy conscientes que cada acción, aunque sean acciones similares, no se resuelven exactamente de la misma manera. Y en este sentido también tenemos que comprender que el hecho de que potenciemos también esos detalles de mejora no nos hacen y no nos aseguran de que el resultado vaya a ser más idóneo, ya que si no estaríamos generando expectativas. Y como bien estuvimos reflexionando hace varios meses, tenemos que aprender, no solo deportistas, cuerpo técnico, clubs, aficionados, a no trabajar con expectativas, sino aprender a trabajar con objetivos.
Casi casi lo que se puede decir como la maldita expectativa, quizá, como dices, trabajando con objetivos. El Almería consigue llegar a la portería contraria, fallan esos remates, pero como dicen los entrenadores, lo que se puede trabajar es ese objetivo de llegar a la portería contraria, no sé.
Es decir, lo que tenemos que comprender, jugadores, cuerpo técnico, afición, incluso nosotros los profesionales intentamos transmitirlo, que en lugar de trabajar con esa expectativa, aprender a trabajar con la combinación, el equilibrio entre objetivos. Es decir, cuanto mejor y mayor sean los objetivos de realización, los objetivos de mejora, esto significa que a medida que el jugador perfecciona todos esos detalles, no solo de cara a la finalización, sino todos esos microgestos a nivel técnico, que esté preparado también físicamente, que la toma de decisión a nivel táctico, que a nivel mental también tenga un funcionamiento óptimo, controlando todas sus esferas, proporcionándole estrategias técnicas, su probabilidad de conseguir un objetivo de resultado, por consiguiente, anotar más goles o que el porcentaje de eficacia en el gol sea mayor, será más alto. Lo mismo que también fomentar el tema de variables como la autoconfianza, la vulnerabilidad del error, seguir conectado en la siguiente jugada y durante el juego. Todo esto son variables que desde el tema de la psicología deportiva y que los psicólogos deportivos podemos trabajar tanto a nivel colectivo con los clubs como a nivel también entrelazando el colectivo con el individual a la hora de asesorar al cuerpo técnico para que puedan complementar la psicología deportiva dentro de la metodología de trabajo de los entrenadores, siempre respetando su metodología, y también ayudando a los deportistas sobre cómo la psicología deportiva puede contribuir a potenciar esos objetivos, dándole estrategias y técnicas para ello.
Está claro que es mucho mejor hacer un todo en uno.
Esa sería un poco la idea, Jordi, entrelazando esas tres reflexiones, esas tres preguntas, en una reflexión única, ya que todo va entrelazado, y de esa manera podríamos contribuir a ayudar, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo.
Pues gracias, Guille Pérez. Esta temporada seguro que seguiremos hablando contigo más ocasiones, porque hay muchos temas a tratar, como ya hicimos la temporada pasada, y seguro que en unos días, unas semanas, podemos contar contigo para hablar de otro aspecto que también puede ser muy importante y que la gente lo tenga en su mano. Gracias, Guille. Hasta otra semana.
Mando un fuertísimo abrazo. Espero que, bueno, que estas pequeñas pinceladas puedan servir de reflexión o de ayuda a todos los que lo necesiten, especialmente a nuestro club, nuestro cuerpo técnico, nuestros deportistas de la ciudad, a los que también les deseo mucho ánimo, mucha suerte y muchas gracias de verdad, como siempre, por compartir estos momentos también tan agradables junto a ti.
Gracias, Guille Pérez. Enseguida nos vamos hasta Londres, porque ya sabéis que esta temporada, los miércoles, llegan el rojiblancos por el mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. Deportes, 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 deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y lo seguimos haciendo hablando de la Unión Deportiva Almería, pero ya sabéis, de esta temporada Cada miércoles nos vamos hasta Londres para conocer alguna historia de rojiblancos por el mundo. ¿De quién hablamos hoy?
Natalio Lorenzo Poquet, el nuevo David Villa.
Pues Raúl Piñero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo tuyo?
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en Almería. Continuamos con nuestra sección de ex rojiblanco suda por el mundo para hablar de un delantero que casualmente tiene pasado tanto en el Almería como en el Castellón, que nos dio un buen repaso la noche del lunes.
Un jugador que llegó a la Almería muy joven, como acabas de decir, pero que ya tenía una trayectoria anterior. ¿Por qué lo fichó la Unión Deportiva Almería?
Natalio, delantero valenciano, formado en las categorías inferiores del Valencia Club de Fútbol, de donde pasó al Pego, del Pego al Villajoyosa, hasta firmar por el Castellón en la temporada 2005-2006. El Castellón esa temporada lo cedería al Cartagena y a la siguiente temporada, la 2006-2007, el delantero valenciano volvió al Castellón y ahí fue donde explotó. Jugó 38 partidos y metió 14 goles, lo que llamó la atención de muchísimos equipos en la Liga Española, incluido la Unión Deportiva Almería de Alfonso García, que se adelantaría a sus competidores y tras pagar 500.000 euros se haría con los servicios de la joven promesa del conjunto castellonense.
Aunque está claro que en la Unión Deportiva Almería no explotó todo el potencial que se presumía.
En el Almería pasó con más pena que gloria, la verdad. La idea inicial de Alfonso García seguramente era que formara una dupla letal con Álvaro Negredo sobre el terreno de juego. Y es verdad que esta pareja, Natalio Negredo, fue más letal fuera de los terrenos de juego que sobre el terreno de juego. Con el Almería, en las tres temporadas que estuvo, apenas disputó 22 partidos y no consiguió meter ni un solo gol. Es cierto que la mayor parte del tiempo estuvo cedido. Por ejemplo, en 2008 estuvo cedido en el Cádiz, en donde jugó 21 partidos y metió 5 goles. En 2009 fue cedido al Córdoba, 20 partidos, 2 goles. Y en la 2009-2010 estuvo cedido en el Murcia, donde jugó 38 partidos y anotó 9 goles que no pudieron evitar el descenso del conjunto pimentonero a Segunda División B.
¿Y después del Almería qué?
Del Murcia, y una vez finalizado su contrato con el Almería, se marchó libre al Tenerife, donde disputó 33 encuentros y anotó 4 goles. De ahí se fue al Numancia, donde estuvo pues 5 años, desde 2011 a 2016, 163 partidos, tan solo 27 goles en esos 5 años. De ahí pasó al Llagostera. De Llagostera volvió a Murcia, pero en este caso para jugar al UCAM Murcia. Y del UCAM Murcia se marchó a su única experiencia exótica en el extranjero, a la Liga China, al Yunnan Liyang, o algo así, Yunnan Liyang. 13 partidos, 4 goles. De ahí volvió a España para jugar en el Recreativo de Huelva, apenas 5 partidos y ningún gol. Del Recre pasó al Badalona, 27 partidos, 6 goles. De ahí al Olot, 15 partidos y un gol, y en 2020 firmó por el Avilés asturiano, donde lleva disputados más de 120 partidos y donde lleva anotados más de 50 goles.
Ha pasado ya pues prácticamente 3 lustros, prácticamente 15 años o más de 15 años. ¿Cómo era Natalio?
Natalio era un delantero del que destacaban su velocidad y su buen olfato goleador. Desafortunadamente en el Almería no pudimos ver ni siquiera una pincelada de esas características, apenas tuvo continuidad y realmente no se puede decir que su experiencia en nuestra tierra fuera muy positiva. Ha tenido una carrera muy larga, sigue teniendo una carrera muy larga, muy variopinta, se ha recorrido prácticamente toda la península española y ha tenido incluso ese periplo en el fútbol chino. Pero es verdad que es otro caso de un futbolista que apuntaba mucho en sus años de joven y que no ha llegado a ser lo que se esperaba de él.
Se nota que llegó a la Almería muy joven porque después de esos 17 años sigue jugando Natalio.
Ahí sigue el bueno de Natalio en el Avilés, que de hecho el conjunto asturiano está en la segunda liga de la Federación Española de Fútbol, en la misma categoría que el filial de la Almería. Podría darse el caso, ¿por qué no?, de que el filial de la Almería se mete en el playoff de ascenso y le toca jugar contra el Avilés de Natalio. ¿Te imaginas, Jordi?
Gracias, como siempre, Raúl Piñero, por esta sección de Rojiblancos por el Mundo, cuarto capítulo. Ya sabéis que además de escucharlo en directo, en unos instantes lo tendréis también en nuestra página web www.cope.es/almería, en la sección de audios, nueva sección, nuevo capítulo de Rojiblancos por el Mundo. Gracias, hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Esta mañana, como decimos, nos vamos hasta el Poniente. Ha hablado el propietario del polideportivo elegido, Mateo Martín, después, casualmente, de la victoria el pasado fin de semana, la primera victoria de la temporada, de la jornada 2 del conjunto ejidense. Mateo Martín, que lo primero que ha hecho ha sido pedir disculpas incluso a la afición por la incertidumbre por estos meses en donde no ha hablado. Pues hay otros dirigentes que llevan casi muchos meses sin hablar, que dijeron en la presentación de Rubia y la presentación de Nico Melamed que hablarían todavía después de acabar el mercado. No han hablado. Hablamos, como no, de Mohamed El Asid, el CEO de la Unión Deportiva Almería, el que está en Almería en nombre de Turki Al-Sheikh, el propietario del conjunto rojiblanco. Pero no nos desviamos, no vamos hasta el Poniente. Ya digo, Mateo Martín esta mañana ha hablado, el propietario del polideportivo elegido, pidiendo disculpas.
Quiero empezar de un modo relajado, voy a intentar estar lo más relajado posible, pidiendo disculpas a la afición por la incertidumbre creada en este mes de junio, en este mes de agosto, por la no comparecencia de mí en los medios, por no saber si salía el equipo y tal. Yo, como aficionado también que soy de un club, me sentiría igual que ellos, me sentiría mal por toda esa incertidumbre. Entonces, por eso quiero empezar pidiendo disculpas.
Y después ha seguido, ya digo, una extensísima rueda de prensa, más de media hora, en la que, entre otros aspectos económicos, ha reconocido que cuando acaba la temporada y después de muchas circunstancias, estuvo pensando en irse y que nunca se ha reunido con empresarios de Elegido, de los que se hablaron de que querían comprar el club.
Termina la temporada, termina tal, me creo la losa de la deuda con los jugadores, me veo solo, incapaz de tal, y entonces tuve un momento de reflexión en la que de verdad abandonaba el barco, es decir, de perdido al río. Todo era el Bousa por un lado metiendo caña, Redes metiendo caña. Entonces, para mí, de verdad, si tengo que perder 200, 300 mil euros en lo invertido, mi tiempo y tal, pues si no funciona o no he hecho mal, pues apaga y vámonos. He estado hablando, reuniéndome con gente que quería entrar en el club, que querían comprarlo, que querían gestionarlo, querían tal. Me dijeron de un grupo de empresarios de Elegido, que tal y cual. Yo no, conmigo no se ha sentado nadie de Elegido, vamos.
Pues hasta aquí lo que más interesante de la rueda de prensa de Mateo Martín, que ha reconocido que han vuelto a comprar el escudo originario del polideportivo Elegido, que ahora mismo es suyo, ese logotipo, ese escudo del polideportivo Elegido, el histórico, y que quiere cederlo de alguna manera al conjunto celeste.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Conectividad, ahorro, autodosificación.
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Ya hablamos del Rally Costa de Almería, que el próximo fin de semana, el de la semana que viene, 28 y 29, va a recorrer en esta 49 edición más de 400 kilómetros en distintos puntos de la provincia de Almería. Escuchamos a Martín Pastor, que es el delegado provincial de la Federación Andaluza de Automovilismo.
Se cumple en 2024 60 años desde que comenzó a celebrarse el Rally Costa de Almería, allá por el año 1964. Esto hace que sea uno de los rallies más consolidados a nivel nacional. Esta 49 edición será la quinta prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Rally y todo apunta a que va a ser una gran carrera. A fecha de hoy me consta que se pasa la inscripción, pasa la treintena de equipos con coches de muy alto nivel. Todo esto tenemos que tener en cuenta que a falta de dos días para, bueno, hoy, para el cierre de las inscripciones, donde estoy seguro que se llegarán a pasar los 40 coches. Y quiere decir que va a ser una inscripción muy buena para un rally.
Martín Pastor dice que va a haber una inscripción bastante buena. Por su parte, el presidente del Automóvil Club Almería, José Manuel López, animaba a los pilotos a que se inscribieran.
A los pilotos desearle se inscriban rápido, que estamos un poco nerviosos porque hasta ahora tenemos una inscripción bien y sabemos que la última semana es cuando se inscribirán, que van a disfrutar de un rally como hace muchos años que no se hacía tan compacto, tan cerca de la ciudad, y creo que nos merecemos el rally, que vengan todos los pilotos, sobre todo hacer mucho hincapié por los pilotos de Almería, que hay muchos que no sé por qué motivo no están en el rally.
La salida estará en la Rambla de Férico García Lorca, en la Almería capital. El concejal de deportes es Antonio Jesús Casimiro Andújar Tato.
Yo especialmente estoy muy sensibilizado con el mundo del motor, porque durante muchísimos años he entrenado deportistas de motociclismo muy conocidos en esta ciudad, en esta provincia, y me siento muy apegado a estas disciplinas. Creo que Almería reúne estas condiciones perfectas y desde el Ayuntamiento de Almería, como siempre, la Rambla Férico García Lorca estará preparada este sábado, ese sábado 28 y 29 de septiembre, para darles la salida a estos pilotos y la llegada a estos pilotos que hacen una labor extraordinaria.
Y el diputado provincial de Deportes, José Antonio García, vuelve a destacar el binomio entre turismo y deporte en la provincia de Almería.
En primer lugar, es el hecho de llevar el deporte a alto nivel, el deporte de competición, a muchos rincones de la provincia de Almería. Municipios pequeños como Ení, como Alburdí, van a disfrutar de todo un rally de los más importantes, como he dicho anteriormente, del panorama nacional. Otro aspecto importante del Rally Costa de Almería es que es un rally que define la singularidad y la diversidad del destino turístico deportivo que es Costa de Almería. Al final, la provincia de Almería tiene de todo, ¿no?, a nivel turístico deportivo. Tiene sol, tiene playa, tiene montaña, tiene sierra, tiene nieve, tiene unos entornos naturales, privilegiados, envidiados por todo el mundo, y también tiene unas carreteras que son perfectas para la práctica del automovilismo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El cierre hoy, cada miércoles, para Paco Venegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. En el mundo del deporte es cada vez más importante la parte mental. Y no me voy a referir a todo lo relacionado con la salud mental, cada vez con mayor presencia en el mundo del deporte de élite. Me quiero referir hoy a la componente psicológica que tiene la práctica de un deporte, especialmente a niveles profesionales. Habitualmente pensamos que la condición física de un deportista es la parte fundamental para su éxito en la disciplina que practique. Y eso es totalmente cierto, claro que sí, pero sin ser un experto y gracias a contactos que he tenido con diversos profesionales del deporte a lo largo de mi carrera profesional, he visto que hay también una parte muy importante que va más allá de tener una buena forma física. Los que jugamos al golf, por ejemplo, aunque sea a nivel amateur, lo tenemos muy, muy claro. El golf es un deporte que tiene una componente mental por encima del 50% y el resto es técnica, que se aprende y que luego se perfecciona con la práctica. Uno de los mitos históricos de este deporte, el legendario Bobby Jones, jugador norteamericano, dijo una de las frases más célebres acerca de este deporte. El golf es un juego que se juega en un campo de 5 pulgadas, la distancia que hay entre tus orejas. Fíjense hasta qué punto pensaba este legendario jugador que este deporte donde se jugaba era en el cerebro, además de en un campo de varias hectáreas. Siguiendo con el ejemplo del golf, no son pocos los profesionales de este deporte que nos dicen, cuando tomamos clases, que antes de dar un golpe no pensemos en lo que no queremos que suceda, sino en lo que deseamos que ocurra. Un ejemplo práctico. Si tengo que dar un golpe en el que mi bola tiene que sobrevolar un lago de 100 metros de largo, y lo que me viene a la mente justo antes de dar ese golpe es que voy a perder mi bola si fallo, lo que pasará seguramente es que la bola acabará en el agua. Por eso, los que nos aconsejan siempre los profesionales es que intentemos visualizar ese golpe, pero pensando en lo que queremos que ocurra. Es decir, en que la bola va a sobrevolar ese obstáculo y que acabe reposando en el objetivo. Tal es, pues, la importancia de la mente, y en el deporte profesional no es ajeno. Y todo esto viene a colación de la situación mental que a veces los futbolistas viven cuando las cosas vienen mal dadas y cómo se van metiendo en un círculo vicioso de malas vibraciones de las que solo un buen trabajo psicológico les puede ayudar a salir. Yo no sé si irán por ahí los tiros, pero creo que la plantilla de la Almería se fue metiendo la temporada pasada en una espiral negativa que tiene más que ver con la situación mental que con la propia calidad que atesora esa plantilla. Y me temo que aún no han terminado de salir del todo de ese agujero. El míster tiene trabajo por delante, indudablemente, pero seguro que va a lograr que dejen de ver el elefante amarillo. Buenas tardes.